35 minutos. Siempre, al finalizar la semana, tenemos el ciclo, la columna en nuestro programa Los Libros No Muerden, con el amigo Pablo Camogli, que está aquí con nosotros para compartir su espacio, para la entrevista, siempre con el autor de un libro, y por supuesto, después para sortear también ese libro. Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo les va? Muy buenos días, hermoso día hoy en Posadas.
Lindo viernes, sí.
Espectacular. Y un libro que también es extraordinario, una gran investigación periodística de un colega de Página 12, desde 1998, que está a cargo de, es editor de la sección política del diario Página 12, ni más ni menos. Nos referimos a Fernando Siveira, que publicó hace muy poquito tiempo Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina, un libro editado por Planeta, un libro contundente, que tiene casi 500 páginas, 450 páginas, y lo tenemos en línea, a Fernando Siveira, así que lo saludamos, le damos la bienvenida. Fernando, Gustavo Pérez y Pablo Camogli te saludan desde Posadas Misiones.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien. Muy bien, y la verdad que disfrutando por momentos el libro, más que nada por la investigación periodística, y padeciéndolo en cierto momento por las cosas que cuentan, ¿no? Impresionante las relaciones que hay, familiares y de tradición en los personajes que gobiernan hoy la Argentina, los funcionarios que están en el Gabinete Nacional.
Sí, mira, bueno, la idea es un poco mostrar, creo que el gobierno de Mauricio Macri es el más homogéneo en cuanto a su composición que hay en Argentina en el último siglo, ¿no? Es la verdad que muchos de los integrantes del gabinete y de los, quienes componen la conducción del macrismo, forman parte de un grupo de familias que desde el comienzo de la organización de nuestro país han formado, han estado formando parte del poder o han orbitado alrededor del poder, con lo que viene a desmentir un poco el discurso del cambio, de lo nuevo, ¿no? De la bocanada de aire fresco con la que busca mostrarse el macrismo, ¿no? Bueno, lo que explica el libro a lo largo de 10 capítulos, donde, bueno, tiene una parte, un contenido histórico bastante amplio, y después también otro más periodístico, más de actualidad sobre el funcionario en cuestión, es esto, ¿no? Mostrar las relaciones que hay entre estas familias desde hace mucho tiempo, ¿no? Están, bueno, desde los Macri hasta sus amigos del Colegio Cardenal Newman, y bueno, después otras familias tradicionales como los Peña Brown, los Rodríguez Larreta, los Pinedo, ¿no? Los Bullrich, que bueno, componen hoy la mesa chica del macrismo.
O sea, Fernando, vos decís no son personas que se han hecho, familias que se han hecho ricas en las últimas décadas, sino que vienen desde hace mucho tiempo.
Sí, claro, mira, hay algunas que están relacionadas desde la campaña al desierto, como los Peña Brown, como los que son los dueños de la anónima en la Patagonia.
La familia de Marcos Peña, ¿no?
Claro, la familia del jefe de gabinete Marcos Peña y el secretario de Comercio, Miguel Brown también. Ajá. Que bueno, ahí cuento toda la historia, ¿no? Desde que se instalaron en el sur, todo este tema, bueno, de la matanza de indios, ¿no? Y en pocas décadas han consiguieron armar un verdadero imperio, ¿no? Ahí en la Patagonia, que bueno, es la historia de la Patagonia rebelde, ¿no? La de la anónima, de la estancia Lanita, ¿no? Donde se mataron a los obreros que se rebelaron contra el poder tan fuerte que tenía la anónima, que le pagaban en vales, que tenían que canjear ahí mismo a un precio menor, ¿no? Bueno, toda esa historia tan tremenda que hubo a comienzos del siglo XX allá en el sur, bueno, y cuento, la verdad que hay historias interesantes también. Después los Brown fueron los dueños de la aerolínea Austral, fue una iniciativa privada de la Revolución Libertadora. Bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Muchas familias están relacionadas casi siempre con los golpes militares. Siempre a partir de la década de 40 se enrolan decididamente en el antiperonismo, la mayoría de ellas. Bueno, y voy relatando a lo largo de 10 capítulos cómo son las relaciones entre estas familias, por ejemplo, el tema de la aerolínea austral, que estaba diciendo que pertenecía a la familia Brown. Uh-huh. Fue una idea de la Revolución Libertadora para competir contra la aerolínea argentina, que era la empresa estatal que había hecho el peronismo. Son todas ideas que hoy vuelven, por ejemplo, con esto de las low cost y de las empresas privadas que buscan que también, ¿no?, le quiten mercado a aerolíneas argentinas. Muchas de estas cosas se repite, ¿no?, a lo largo de la historia, vamos viendo con estas familias que siempre con la misma idea, porque comparten, porque básicamente la idea del libro es ver cómo comparten una idea en cuanto al rol del Estado, en cuanto a cuál tiene que ser la idea del desarrollo en Argentina, siempre vinculado a grupos de poder concentrado, ¿no? Esta es una idea que permanece en la cabeza de ellos y con la educación que han recibido de universidades privadas, perfeccionamientos en el exterior, ¿no? Esto, bueno, todo otras cosas en común que tienen estas familias, que yo digo, es muy homogénea porque son familias que viven en unos pocos barrios acá de la capital federal y en dos o tres countries de Pilares. Es una cosa inédita, ¿no? Que
claro, un inclusive muy endogámica, homogénea, ¿no? Se casan entre ellos y...
Se casan entre ellos, es una característica otra del cardenal Newman, ¿no? Que desarrolla en el último capítulo, que por lo general se casan con chicas también de otros colegios católicos, de la zona, ¿no? Norlands, bueno, todos esos matrimonios conjuntos que muchas veces se divorcian y después se casan entre otros de los mismos colegios. Es increíble, ¿no? Porque nunca había pasado que de un colegio privado católico, que además, como es el cardenal Newman, tiene prohibido entre sus alumnos y sus profesores hablar de temas de la actualidad, no tiene centro de estudiantes, nada, de repente lleguen a ocupar el poder en Argentina, ¿no? Con tantos egresados, hay casi 20 egresados del mismo colegio, en distintos organismos del poder, ¿no?
Y tendrá buena educación el colegio, ¿no?
Nunca se había dado.
O sea, nunca cayeron en la escuela pública, en ese caso.
No, había habido gobiernos donde sí había, por ejemplo, lo que es tradicional, ¿no? Por ahí muchos egresados del Nacional Buenos Aires, claro, ¿no? Que es un colegio estatal de élite, uh-huh, que por lo general forma clase dirigente tradicional, uh-huh, en nuestro país. Pero el resto de un colegio privado católico que no tiene actividad política y que además, bueno, se caracteriza por esto, ¿no? Por ser muy cerrado, por ser muy de élite, tiene un club de rugby, tiene un country. La verdad que es una cosa muy, muy atípica, me parece que es muy característica del concepto que tiene este gobierno, ¿no? Que se ve siempre esta idea un poco de patrón que tiene Macri, que la culpa de las cosas que suceden en Argentina casi siempre es culpa de los trabajadores, ¿no? Todo lo que está diciendo todo el tiempo en cuanto a que, bueno, hay que modificar los convenios colectivos de trabajo, hay que modificar lo de las ART, no tiene que haber más juicios laborales, hay que dar menos aumento, ¿no? Hay que faltar menos al trabajo. Toda esa idea del patrón, claro, ¿no? Es muy típica de este tipo de grupo, ¿no? Uh-huh. De este tipo que se van convenciendo a sí mismos. Lo que yo digo, aún pensando que son bien intencionados, no que quieren hacer negocios privados, cosa que se da, ¿no? Y está muy desarrollada en el libro, como cada uno, pese a tener una fortuna personal considerable, no se han privado de seguir haciendo negocios aún llegando al Estado, ni de nombrar familiares en distintos puestos del Estado, ¿no? Cosa que también está explicada. Pero aún pensando que son bien intencionados, es esta formación que han tenido que los hace tener este concepto, ¿no? De cuál es el problema del país, en realidad es de los trabajadores, ¿no? Que no, bueno, todo esto de las mafias, que los sindicatos son mafias, ¿no? Están todo el tiempo pensando a ver cómo le sacan plata a los pobres empresarios, que bueno, quieren, lo único que quieren es el desarrollo de, del país, ¿no? Este concepto que tienen ellos, y que bueno, me parecía importante hacer este trabajo de investigación para mostrar esto, ¿no? Un poco, bueno, el doble discurso que hay en el gobierno en cuanto a muchas cuestiones, ¿no? Otra es el de la corrupción. Lo que digo que, bueno, Macri habla todo el tiempo del estado devastado que encontró por la corrupción, pero yo digo, bueno, siempre es un tipo de corrupción el que él tiene en la cabeza, ¿no? Que podríamos decir que es la corrupción común,
claro,
que es la del empresario que le da un sobre por debajo de la mesa a un funcionario, ¿no? Pero yo digo que hay otra corrupción que hoy en día es la que los organismos internacionales como las Naciones Unidas es la que ponen más de relieve, que es la de los paraísos fiscales, la del lavado de dinero, que por lo general es mucho, pero mucho más importante en cuanto a montos que esta corrupción común del sobre, que de la que hace siempre referencia Macri.
Bueno, eso de los paraísos fiscales recorre el libro casi transversalmente en cada uno de los capítulos, no está muy presente. Fernando, yo te quería preguntar esto, vinculado justamente a la figura de Macri, porque digamos, cuando uno ve la figura de Macri en comparación a los Bullrich, los Peña, los Brown, etcétera, etcétera, es como un outsider, digamos, es alguien que viene de afuera con otra trayectoria familiar y personal. Inclusive nosotros el año pasado entrevistamos a Victoria Gesagui, que hizo un trabajo un poco antropológico sobre dónde estudian las clases altas argentinas, sí. Y ella ahí contaba un poco esto de, bueno, estos sectores oligárquicos, por denominarlos de alguna manera, no lo consideran a Macri y a su, claro, familia como parte de ese grupo oligárquico. Sin embargo, terminan teniendo a Macri como cabeza para poder llegar al Estado, tomándolo como, bueno, necesariamente como parte del grupo, ¿no? Se da un poco una particularidad ahí con Mauricio Macri y su familia.
Es cierto, yo también hablé con Victoria, incluso está mencionada en el último capítulo alguna de estos conceptos mismos que también conversó conmigo a propósito, bueno, esto de la educación del Cardenal Newman, como decís vos. Macri no pertenece a una familia oligárquica tradicional de la Argentina, sino podríamos llamarlo en la categoría de nuevo rico, ¿no?
Claro.
Contratista del Estado, familia contratista del Estado, hijo de inmigrante. En eso es coincidente con su amigo Nicolás Caputo, ¿no?
Claro.
Son los dos millonarios, digamos, de nuevos ricos, hechos a costa del Estado en ambos casos, ¿no? Ambos contratistas de obra pública. Pero claro, una vez que llegan al Estado, hablan en contra, ¿no?, de ese Estado, que dicen que hay que achicar y se olvidan del origen de su fortuna personal. En ambos casos van al Cardenal Newman, que es uno de esos colegios en donde las familias de ricos utilizan para vincularse con las oligarquías, como decís vos, o las familias tradicionales de la Argentina, más vinculadas al campo, ¿no?, más vinculadas a los negocios más tradicionales. Macri utiliza ese colegio, ¿no?, cuento un poco, bueno, él lo utilizaba, iba en coche con chofer, organizaba campeonatos de fútbol, ¿no?, un poco para ganarse las simpatías de sus amigos, y lo fuerte que ha resultado ese vínculo para que en el día de hoy muchos de esos compañeros continúen hoy y han seguido a lo largo de toda la historia, ¿no? Han trabajado en Sogma y han sido abogados como Pablo Crucellas, ¿no? Es un que también desarrollo ahí, y han estado vinculados y hoy, bueno, tienen negocios en común como los Campos en Salta, donde, bueno, ahí están, forman parte varios de ellos, tienen campos compartidos, ¿no? Y como decís, bueno, el Colegio Cardenal Newman es un vínculo donde estas familias de nuevos ricos se vinculan con las aristocracias tradicionales del poder en la Argentina, y bueno, lo han utilizado para por primera vez en la historia llegar a la Casa Rosada mediante el voto popular, ¿no?
Fernando, esa es la gran pregunta que te quería hacer como cierre, no sé si se puede responder, es ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es que estos grupos llegan al gobierno, representantes de intereses tan contrarios a los intereses de las mayorías argentinas? ¿Cómo es que llegan al gobierno a través del voto popular, algo inédito, como vos decías, en la historia argentina? ¿Qué es lo que pasó para que ocurra?
Y tiene que haber pasado, tiene que haber habido errores de parte del peronismo, ¿no? Eso es indudable. Esa es, creo que es una crítica que todavía está pendiente, ¿no? Resolver qué es lo que ha sucedido ahí. Por otro lado, hay que decir que esta derecha es diferente a la de otras épocas, es ayornada, es más inteligente, claro. Ha desarrollado un discurso muy, muy hábil de marketing, ha estudiado muy bien las cuestiones como las redes sociales, las cuestiones de imagen. La verdad que hay que decir que es una derecha bastante más hábil que la de otras épocas, ¿no? Que era más bien torpe en cuanto a su manera de desarrollarse. Nuestra es como más inteligente y bueno, y hoy en día, pese a estos año y medio, ya casi dos años de gobierno que lleva Macri, todas las encuestas marcan que va a ser una muy buena elección, ¿no? Con la posibilidad de volver a ganar en varios lugares, incluso peleando de nuevo la provincia de Buenos Aires. O sea que la verdad que hay que es algo que no debe minimizarse. Creo que es muy inteligente cómo se manejan a nivel de marketing y de imagen, cosa que el peronismo y las fuerzas de lo que llamamos campo nacional y popular tienen que atender y no volver a caer en el simplismo de que bueno, le vamos a ganar porque representamos los intereses. Hay que saber de alguna manera no caer en errores, no repetir errores. Creo que el acto de Cristina Kirchner está bien direccionado el otro día en cuanto a la idea de, bueno, volver a hacer ese vínculo con la gente, a volver a tratar de rescatar el electorado que se fue. Por algunas razones el electorado se fue. Claro. ¿No? Alguna vez lo votó el 54%, pero lo votó el 30 y pico. Bueno, ese electorado por alguna razón se fue. Y es toda una tarea volver a seducirlo, ¿no? Yo creo que un error ahí del peronismo y del kirchnerismo ha sido hablar siempre hacia el mismo electorado, ¿no? Sí. Y no buscar las razones de por qué se fue y volver a seducir a esos electores. Me parece que ahí está la idea de por qué esta derecha ha conseguido por primera vez en la historia llegar por el voto popular. Y todo indica que en esta elección va a estar muy lejos de ser una catástrofe, sino que va a ser una elección interesante y tal vez vuelva a ganar, pese bueno a todo lo que ha sucedido, el costo social de este año y medio, de la deuda a 100 años, y etcétera, etcétera, etcétera.
Fernando, un gran placer, felicitaciones por el libro, un librazo, y bueno, muchas gracias por la comunicación. Abrazo grande.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Fernando Siveira, autor de Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina. Un libro que creo debería ser lectura obligatoria para antes de entrar al cuarto oscuro.